Y Podemos, con lo cual Blas Acosta lo tiene relativamente fácil si convence a Nueva Canaria a Podemos. Boletín de las 10 de la mañana.
Las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
A las 8 de la tarde termina el plazo para que los partidos registren sus grupos parlamentarios en el Congreso. Es más que probable que Bildu y Junts per Cat no tengan grupo parlamentario propio, María Daván.
Así es, mañana la mesa estudiará la conformación final de esos grupos, pero en principio ni Bildu ni Junts per Cat reúnen las condiciones para tener grupo propio, lo que les impedirá, por ejemplo, estar en la Junta de Portavoces y, sobre todo, afectará a su bolsillo. La legislatura pasada, cada grupo recibía al mes un fijo de 29.000 euros y una cantidad variable de 1.670 euros por diputado. Con estas cuentas, por ejemplo, el PP perderá al mes 143.000 euros y el PSOE ganará 65.130.
Calma y ninguna reacción por parte de Iveco, la compañía en la que trabajaba Verónica, la joven de 32 años, que tras conocer que circulaba un vídeo suyo de carácter sexual entre sus compañeros, se ha quitado la vida. Nos vamos hasta la sede de esta empresa en la localidad marileña de San Fernando de Henares. Ahí está Adrián Gil.
Sí, a estas puertas de Iveco, como dices, total tranquilidad, mucha calma. La jornada ha comenzado como un día más para los 2.500 empleados que trabajan en esta empresa. Hemos pedido ver a algunos de ellos que no han querido hacer ningún tipo de declaración. Sí, nos confesaba una de ellas que se nota esa sensación de desolación, de tristeza, tras enterarse de esta noticia. Desde la empresa, por ahora, no quieren manifestarse de un tema que consideran muy delicado. Sí, lo ha hecho Comisiones Obreras, que asegura que va a denunciar a la empresa por no aplicar el protocolo habitual para evitar el acoso a uno de sus trabajadores.
Nueva sesión del juicio contra el proceso independentista en Cataluña. En el Supremo se adentra otra sesión de vídeos, esta vez de las defensas. Abrimos líneas con el alto tribunal. Patricia Rossetti.
La sesión ha comenzado con los vídeos de la Abogacía del Estado que quedaron pendientes ayer. Un mitin de Jordi Sánchez en el que aseguraba que no habría suficientes prisiones para llevarlos a todos. Una entrevista con Joaquín Forn en la que criticaba el desplazamiento de policía y guardia civil a Cataluña. Vídeos en los que los ciudadanos dan órdenes de comportamiento y también Cuixart llamando a votar.
Catalans i catalanes, avui als col·legis i el diumenge a les urnes.
Estamos viendo ya los vídeos de las defensas, en concreto los vídeos que propone el abogado de Junqueras. Tensión entre policía y ciudadanos cuando los agentes intentan cumplir las órdenes judiciales.
Durante la audiencia general, el Papa ha iniciado hoy una nueva serie de catequesis sobre los hechos de los apóstoles, en la que nos ha invitado a ser testigos de su amor con palabras y obras. Corresponsal Eva Fernández.
La palabra de Dios es dinámica y eficaz, ha asegurado con fuerza Francisco, y es capaz de inflamar los corazones, derribar muros y abrir nuevas vías de entendimiento y de fraternidad.
El resucitado hace que vivamos el tiempo presente sin temor ante lo que acontecerá, porque Dios se manifiesta en el hoy de la historia y nos invita a reconocerle allí.
El Papa aconseja que no fabriquemos una misión particular a nuestra medida, sino que lleguemos a todo el mundo viviendo en comunión con los hermanos.
Y hemos conocido que la Policía Nacional ha asestado el mayor golpe contra la extracción de cocaína en España. Ha desarticulado una red de laboratorios clandestinos capaces de producir 500 kilos al mes. 12 personas han sido detenidas.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Hoy Hazard puede jugar su último partido con el Chelsea. Carlos Garga.
Más cerca del Real Madrid, que puede anunciar su fichaje en los próximos días. Esta noche juega el belga la final de la Europa League contra el Arsenal de Unai Emery. El partido es a las 9 y lo vamos a contar en tiempo de juego a través de cope.es y las aplicaciones móviles. Es el día marcado en rojo para el Real Madrid para descontar ya las horas y que Hazard se convierta en el primer gran fichaje de cara a la próxima temporada. Ayer Carvajal dijo que sería bienvenido y también habló del divorcio entre Florentino Pérez y Sergio Ramos.
No lo sé. Ellos son los que tienen que aclarar el futuro de cada uno, pero está claro que Sergio Ramos para nosotros pues es nuestro capitán, creo que esa palabra le define. Bueno, lo que es normal que Sergio reciba ofertas por lo gran jugador que es, y es lógico que al final muchos clubes quieran contar con sus servicios, pero su agente y el presi son los que tienen que aclararlo. Yo, vamos, estaría encantado de tenerle el próximo año y muchos más como compañero.
Atentos al caso Ramos. Hay noticia también en Barcelona con Rubi, el entrenador del Español, porque ya ha tomado una decisión sobre su futuro. Quique Iglesias.
Se marcha al Betis se lo ha comunicado hace unos minutos al presidente Chen Yancheng, que desde China ha atendido la llamada del que hasta hoy ha sido el entrenador del Español, que ha metido al Español en Europa 2 años después, pero que ha decidido tomar el rumbo a Sevilla para ser el entrenador del Betis. Veremos si las 2 o 3 próximas temporadas. El Español pues busca ahora sustituto, opciones abiertas para David Gallego, entrenador del filial, Pablo Machín, entrenador, ex entrenador del Girona y del Sevilla.
Y en Roland Garros a esta hora comienza el partido de Garbiñe Muguruza contra Joana Larsson, es segunda ronda. A continuación, Rafa Nadal contra Yannick Madden.
Tiempo ahora para la información más cercana en COPE.
No son solo sus piscinas naturales, ni ese silencio, o su autenticidad. Es esa energía especial que te llega y que te atrapa. ¿La sientes? El Hierro, la isla con alma.
Date un capricho. Disfruta frente al mar de los hoteles Riu en Canarias con hasta un 40% de descuento. Haz tu reserva en riu.com y obtén hasta un 10% de descuento adicional por unirte a nuestro club de fidelización Riu Class.
Cualquier problema bucodental, por muy complicado que te parezca, en Clínica Furelos tienes la solución, como siempre. Clínica Furelos, la implantología de altura.
¿Quieres aprender a gestionar las bonificaciones para formación de las que dispone tu empresa este año? La Cámara de Comercio te enseña a hacerlo. Solicita más información llamando al 922-100-400. Proyecto subvencionado por el Cabildo Insular de Tenerife, dentro del programa Marco Estratégico de Desarrollo Insular, Fondo de Desarrollo de Canarias.
Santa Cruz, el corazón de Tenerife, se engalana para celebrar el Día de Canarias. El miércoles 29 y jueves 30 de mayo en la calle de la Noria, ven a disfrutar de la Noria de los Vinos, Feria del Vino y la Gastronomía, con la colaboración de la Denominación de Origen Tacoronte Asentejo. Y por la noche a las 21:30 horas en la Plaza de la Candelaria, no te pierdas el concierto de jóvenes cantadores. Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades Recreativas del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
Ya nos puedes escuchar en tu móvil y en todos los dispositivos. Toma nota, copecanarias.com. Y también para sistemas Android, ya tienes la aplicación de Cope Canarias en la Play Store. Escúchanos donde quieras y cuando quieras. Cope Canarias, estar conectado, estar informado.
En Lifer, nuestros juguetes están muy ilusionados por la apertura de su nueva tienda en Las Chafiras. Juguetes creativos, educativos
y muy entretenidos para peques y mayores.
Con la misma calidad y garantía de siempre. Ven a visitarnos en calle Uruguay, número 4 en Las Chafiras.
Lifer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
Lifer.es.
Recuerden que ya pueden estar informados de lo que pasa en Tenerife y oír todos nuestros programas en nuestra página cope.es/Tenerife. COPE, estar informado.
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife presenta... Cursillos de verano de natación. En los meses de julio y agosto vuelve a la piscina municipal Absidalio Lorenzo, uno de los cursos más tradicionales donde tantos chicharreros aprendieron a nadar. Inscripción abierta para niñas y niños de entre 4 y 13 años. Santa Cruz, el corazón de Tenerife.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Cuando te vayas de viaje, disfruta de tus vacaciones y resuelve tus dudas. Pregúntanos cómo usar tus tarjetas en el extranjero, para pagar o sacar dinero de un cajero. Servicio de atención digital al cliente de Caja 7. Donde estés, te atendemos.
Sun and Stars, el festival de música más esperado, ya está en Canarias. Juan Luis Guerra, Daddy Yankee, David Bisbal, Ego Calderón, Beret, Ana Guerra, Tropical Minds y Trending Tropics. 29 de junio, Estadio de Gran Canaria. Información y venta en sunandstars.es.
Roberto Goiris, buenos días.
Buenos días y alegría porque
recuperamos la tertulia.
La recuperamos.
Después de un programa viajero que hemos tenido la última semana, pues sí, aquí estamos de nuevo.
Ya, yo me alegro porque el sector agrícola lo estaba reclamando y todo el mundo preguntando. Digo, no, la COPE volverá con su programa líder.
Bueno, pues hasta Mario Cuela.
Parezco de la de accionista de la COPE.
Estamos, desde luego, Mario Escuela también preocupado, diciendo, ¿qué pasó con la tertulia? Que hace tiempo que no me... Oiga, usted sabe, don Mario, buenos días, que hemos estado de ruta por el archipiélago. Mario, buenos días.
Muy buenos días a mis compañeros de tertulia, pues ya llevamos 3 meses que están ocupados de la política, y desde luego la audiencia que se ha estado preocupando y preguntando y llamándome por teléfono que qué pasaba, que si me habían echado.
No.
Ahora no.
Bueno.
Pues yo voy a misa todos los sábados.
Javier Gutiérrez, buenos días.
Muy buenos días.
Secretario de Asaga y Samuel Marrero, director gerente de Capisa. Buenos días, Samuel.
Buenos días.
¿Qué tal, Samuel?
¿Me dejas solo?
Hoy te dejé solo. Me tocó por aquí. Hoy estoy en Tenerife.
Bueno, pues es verdad que hemos estado unos días sin tertulia y han ocurrido cosas importantes para el sector primario. Y ahora, pues pendientes de qué pacto se va a cerrar, y me imagino que ustedes con los ojos abiertos para saber cuál va a ser el próximo consejero de Agricultura, porque no nos engañemos, después de la experiencia que hemos tenido en los últimos años, la persona importa un montón, ¿o no, Samuel?
Sí, señor.
Sí, señor. La persona y las capacidades de la persona,
sí,
por supuesto.
Sí, señor. Y en el fundamental. Sector agrícola hemos tenido experiencias bastante negativas.
Y en el ganadero
en sus momentos. Pactos y por acuerdos y por cuotas, poner personas que no eran las adecuadas para el sector agrícola.
Yo no, si me dejan dar una opinión, la voy a dar. No me va a hacer caso nadie, pero voy a darla. Si yo estuviera en las negociaciones políticas para ver quién representa los intereses del sector primario, desde luego, sin duda, pactaba también no solo con Agrupación Gomera Independiente, sino con Agrupación Herreña Independiente.
¿Cómo verían ustedes a Casimiro Curbelo de consejero de Agricultura? Porque ha dicho
que... ¿Estás loco? Que se meta en Sanidad, para que termine con ella ya, hombre.
Casimiro Curbelo nos dijo a nosotros que si requerían su apoyo, él iba a pedir una consejería, y a él el tema del sector primario le gusta, no sé si al final será esa la que pide.
Yo oí decir que lo que él está pidiendo es Sanidad.
Bueno, Sanidad también le gusta, el medio ambiente nos dijo.
Sí.
Ahora, La Gomera está en un momento de altura, ¿eh?
Porque hay cabeza.
Yo quiero ser gomero, ¿eh?
No. Es que allí, mire, para ser gomero lleva una prueba. Se le tira contra una piedra. Si usted pone las manos, escapa. Si no, se fastidia y te lo mandan para Tenerife.
A ver, que déjeme que abra un paréntesis, porque tenemos una última hora importante que avanza el periódico El Día. Daniel Pinelo.
Sí, han detenido a Evaristo González, al empresario lagunero, por el asesinato de Carlos Machín, el empresario de la noche del municipio, que fue asesinado, acribillado en el aparcamiento de la Escuela de Idiomas de La Laguna el año pasado. Informa el periódico El Día que en la madrugada de este miércoles la Policía Nacional pues ha realizado un registro en su domicilio en Tacoronte, precisamente buscando pues más datos sobre ese asesinato de Carlos Machín. Nos cuenta también El Día que el primer informe realizado por los agentes apuntaba a Evaristo González como sospechoso, y esto 13 meses después de investigación por parte de la Policía Nacional.
Uh-huh. Recordemos que los agentes de la Brigada de la Policía Judicial efectuaron recientemente trabajos para localizar el arma de fuego utilizada por los sicarios que tirotearon a la víctima, ¿no?
Sí.
Y esto pues ha llevado también al registro de la vivienda de Evaristo González.
Y hay que apuntar, ¿no?, que Evaristo González acompañó a la familia Carlos Machín en su entierro en la Isla de Hierro.
Sí. Eso suele ser muy típico.
En fin, pues estaremos pendientes de más detalles de esta investigación, pero gracias a Daniel Pinelos por contarnos esta última hora de la detención de Evaristo González en las investigaciones del asesinato de Carlos Machín, como avanza el periódico El Día. ¿Qué preocupa para los próximos 4 años en el sector primario, Samuel? ¿Qué asignaturas pendientes tenemos?
Bueno, tenemos asignaturas pendientes importantes, ¿no? Y es establecer, yo creo que principalmente es establecer un plan estratégico de verdad que incluya a todas las administraciones que tienen competencias con la ganadería, como son, pues, bueno, por supuesto el gobierno, pero los cabildos y los ayuntamientos, que permitan un desarrollo sostenible del sector. Siempre hemos hablado muchas veces, por supuesto, de aquellas ayudas que tienen que seguir llegando para que el sector, tanto el ganadero como el agrícola, siga creciendo, o por lo menos no siga decreciendo, pero hay que establecer unas líneas estratégicas que permitan poder que aquellas personas que tengan capacidad y ganas de invertir en el sector primario lo hagan con una tranquilidad jurídica de poder desarrollar su negocio durante mucho tiempo.
Y no como una aventura o como una odisea de trámites, etcétera, etcétera, ¿no? Roberto, ¿cuáles son las prioridades para estos próximos 4 años?
Yo comparto lo mismo que ha dicho Samuel. Yo creo que el nuevo gobierno, o en concreto el nuevo consejero, que para mí el que ha estado hasta la fecha ha sido un consejero bastante bueno, es decir, bastante positivo, pero la política es la política, y yo creo que lo que necesita Canarias en el sector agrícola, aparte de lo que ha dicho Samuel, es ilusionar a la gente joven para que vuelvan al campo. Y en este sentido yo creo que es fundamental establecer estrategias. Yo creo que las cámaras estas antiguas agrarias que habían en los municipios, que eran fundamentales porque había un contacto directo con los agricultores de la zona, creo que hay que rehabilitarlas, creo que hay que ponerlas en funcionamiento, y yo creo que la consejería está encaminada, por así decirlo. También depende de los equipos, es decir, eso es muy importante, y por lo tanto yo creo que también hay que potenciar la agricultura interior, es decir, tratar cada vez más de autoabastecernos, sabiendo que casi el 60% de lo que consumimos en Canarias viene de fuera. Eso hay que ir reduciéndolo poco a poco, y por lo tanto yo creo que la labor del sector agrícola está siempre vivo y nunca se acaba. Aparte, aunque estén las líneas maestras marcadas, yo creo que hay que tratar por todos los medios de afianzar el sector agrícola y crear ilusiones, que creo que es un tema importantísimo.
Si por ustedes fuera, Mario, ¿le gustaría que repitiera Narváez?
Yo sí. Y nosotros, en la pequeña organización que tenemos, porque aquí están los grandes, que son los que deciden, que son los que decidieron quitar las cámaras agrarias. No se olvide de ese tema, porque aquí se habla muy a la ligera. Hay que tener memoria, y yo tengo memoria. Claro, tengo una edad y estoy viviendo en este sector desde niño, ¿no? Yo lo que tengo que decir es que el consejero de Agricultura del Gobierno de Canarias, olvidándonos del partido al que pertenece, es el verdadero consejero para los intereses del sector primario. Y ahora, donde hay que hacer un esfuerzo en Canarias y generar empleo, es en el sector ganadero, en todas sus vertientes. Aquí, por ejemplo, yo estuve ahora con lo de los pollos, ahora mismo. Ayer estuve dando una vueltita por algunos granjeros que se quejan y están cada día invirtiendo más. O sea, que no va bien, que no da dinero, pero cada día invierten más. Y hay que tener en cuenta de eso, porque hay algunos que son de la cofradía de Coalición Canaria. Y los que están en la cofradía de Coalición Canaria parece que obtienen buenos resultados. Yo creo que aquí tenemos un problema gravísimo y tenemos que cuidar mucho. Nosotros no tenemos pasto. Es decir, no es lo mismo crear una limusina, criar una limusina en Canarias, que criarla en Cantabria. En Cantabria tiene pasto. Los pastos es el 50% de la batalla del pienso y del transporte. Porque aquí no sacan los números del transporte. Y el transporte es la ruina nuestra.
Y por cierto, eso no se ha resuelto todavía.
No, ni se va a resolver.
La duda, digo.
La duda no, pero yo sigo diciendo que como no se termine de resolver la duda, me temo que que al final se van a quitar. Yo lo siento, pero después de tanto tiempo que nadie diga abiertamente, oye...
Se lo preguntamos al delegado del gobierno, porque sigue sin concedernos una entrevista. Yo creo.
¿Pero quién es el de Tenerife?
El delegado del gobierno en Canarias.
Y Valle Seco.
Y no hay forma de tener una entrevista con él. Lo que hicimos fue, en una rueda de prensa que convocó, o un canutazo que dio, le preguntamos. Y lo que nos dijo es que los fondos del POSEI no se iban a tocar, pero no, es que no estamos hablando de los fondos del POSEI, estamos hablando de la subvención al transporte que depende del gobierno de España.
Pídasela para que se la den enseguida a los dirigentes de Costa Caleta en Gran Canaria y se la dan inmediatamente.
Pues no lo sé, pero vamos, nosotros llevamos tiempo pidiéndola y no hay forma. El único que se pronunció, ¿verdad, Samuel? Fue cuando hicimos el programa desde la feria del sector primario en Aruca, y Luis Ibarra dijo claramente que él era partidario de dejarlo como está ahora mismo.
Sí, menos mal que no salió.
Bueno, pero puede ser el presidente, ¿eh?
No.
¿Tú crees que no?
No, eso está todo...
¿De Canarias?
Sí. No.
Bueno, yo creo que los datos que hay ahora es Antonio, el actual...
Presidente electo, desde luego, pero...
Sí, después de que toma posesión pueden convocar una moción de censura.
Pero el Partido Socialista no va a apoyar a una moción de censura distinta, ¿me entiende?
Sí, pero es que Luis Ibarra y Antonio Morales...
no se pueden ver.
Por lo menos en la campaña no han demostrado mucha afinidad.
No.
Bueno,
no,
pero tú sabes que después el amor surge. Eso no hay ningún problema. Yo no sé quién va a ser, dependerá de los pactos. Yo sí estoy de acuerdo en que creo, independientemente del partido, que yo no...
Yo tampoco.
Creo que sería bueno que la actual consejería tuviese continuidad, porque dentro de lo que hemos tenido, yo por lo menos lo que he conocido... Creo que ha tomado algunas medidas que son buenas. Evidentemente hay cosas que no, y hay cosas que hay que resolver todavía, como habrán siempre cosas que resolver, pero claro. Yo creo que no estaría de más, y a mí me gustaría que...
Jesús Corvo, que no está hoy, es el presidente del club de fans de Noruega.
Sí,
Quintero.
Pero es que está hoy arreglando las cosas para que él...
Sí, aguanta.
No lo sé, yo no soy fan.
Javier, ustedes, por ejemplo, siempre han dicho, cuando viene un nuevo consejero, sobre todo algunos consejeros que se han puesto en esa consejería, que están despistados, hasta que el consejero se entera de que va esto... Pasan meses y meses, ¿no?
Efectivamente, es decir, nadie puede obviar que... nadie puede obviar que estamos inmersos en las decisiones políticas y, sobre todo, la filosofía y, digamos, la idea que se tiene. Nosotros, desde ASAGA, que hemos mantenido distintas reuniones semanas previas a las elecciones, todos los partidos nos trasladan lo mismo. Es decir, que el sector primario lo tienen siempre en la puntera y es... Vamos a ver, es lo que toca, porque en esos días previos es lo que toca, pero yo no lo dice ASAGA Canarias, que este equipo de trabajo de la consejería, el equipo, porque Narváez es verdad que encabeza, pero yo creo que el equipo en sí, en estos 4 años, ha demostrado que en poco tiempo pues las cosas se pueden hacer de una forma diferente, intentando, porque es muy complejo y somos conscientes, todas las organizaciones agrarias, que hay distintos... intereses de distintos subsectores y han intentado de alguna manera que todos esos subsectores se vean de alguna manera.
Supongamos que Ángel Víctor Torres cierra el pacto, ese pacto tripartito, con Nueva Canarias, con Podemos y con la agrupación socialista Gomera, ¿no? ¿Sería bueno que Ángel Víctor Torres consultara con los representantes del sector primario, cuál es el perfil?
Ya lo consultó. Ellos se reúnen siempre en un almuerzo de trabajo con los candidatos.
Bueno,
los candidatos
tengo que decir que la propia oposición, en algunas ocasiones, ha comentado que el equipo de Narváez han hecho cosas y muy buena, es decir, y eso ya es que lo diga la oposición, estamos hablando de la Consejería de Agricultura, yo no digo que la oposición haya dicho, han valorado que hay talante, que son dialogantes, que se han podido, más allá de que cada uno tenga sus ideales.
En política, y la experiencia lo demuestra, no hay cariños de nada.
Bueno,
si el PSOE coalición llega de tal, el señor Narváez, con todo el dolor de nuestro corazón, no entrará en el gobierno.
Porque
el Partido Socialista pondrá lo suyo.
Bueno, eso es lógico, no ha habido
en la historia de Canarias, ningún pacto en la que un buen consejero que estuvo en el anterior gobierno, porque haya sido bueno, los que vengan lo van a dejar. Cada uno pone lo suyo. Que a nosotros nos gustaría de que Narváez siguiera porque el equipo ha funcionado, y yo creo que muchas veces, más que el consejero en sí, son los equipos los que funcionan, y hay que tener en cuenta que nos olvidamos. Narváez vino de una etapa en la que había una viceconsejería importantísima al frente de el viceconsejero
Alonso
Arroyo, que conocía el tema comunitario al dedillo, que manejaba la consejería conociéndola, y que el nuevo equipo se puso al día inmediatamente. en temas comunitarios que los dominaba Alonso Arroyo. Por lo tanto, cada partido y cada pacto busca sus historias. Pues vienen las cuotas y viene que si Lanzarote, que si Fuerteventura, que si La Palma, los Palmeros, que si, es decir, aquí no podemos pensar de que porque Narváez haya sido bueno y es bueno, porque haya pacto distinto a Coalición Canaria, vayan a mantenerlo. No. Eso dice, sería una ilusión.
Dice un oyente, Casimiro en sanidad, no, Casimiro carretera. En La Gomera se asfalta las carreteras cada 2 años.
Sí.
Dice que está pidiendo 2 túneles, yo como La Gomera no la conozco mucho.
No, pide varios.
Pero vamos a ver una cosa, ustedes imagínense este pacto, PSOE, Nueva Canarias, Podemos, ¿a quién le darían ustedes la Consejería de Agricultura?
A Narváez. le explico una cosa.
Está bueno.
Eso es ilusión.
No, y mire, yo tengo 70 años y de ilusiones nada. Yo le voy a hablar realidad. La Isla del Hierro y la Isla de La Gomera son conflictivas políticamente. En la Isla del Hierro ahora hay 3 partidos con exacto los mismos votos. Agrupación Herreña Independiente, una escisión de Asamblea Herreña Independiente, de Agrupación Herreña Independiente y el PSOE. El PSOE y la Agrupación Herreña no se pueden ver porque es Alpidio y es la señora
Belén.
Entonces eso es odio a muerte. Pero hay un tema que es el siguiente: el Partido Socialista sí se entiende con Narváez Quintero y es de la Agrupación Herreña. Y no se olvide que está el padre Damián detrás, que es don Tomás Padrón, que fue el que hizo el partido para que Agrupación Herreña Independiente perdiera las elecciones. Porque no se entendían, y entonces había que buscar un candidato. Y buscaron y sacaron 4.
Sí, superaron a Agrupación Herreña.
Claro, es que Belén Allende está ya sustituida, como el Cabildo de Tenerife. El Cabildo de Tenerife, hay un chorro de gente ahí que ni traen un voto, ni traen nada, lo que traen es problemas. Si no, el Cabildo de Tenerife se gana con mayoría absoluta por parte de Coalición Canaria. El PSOE puede ganar estas elecciones, ser el partido más votado. Todavía
y no gobernar.
No
gobernar.
Bueno, si se llega a un acuerdo con el Partido Popular, ya no están.
Pero lo de Partido Popular, creo que es una noticia del presidente del Partido Popular para salir en la prensa.
No, pero yo no creo en las. Yo no creo en la Sierra Antona, no.
Roberto Boiri no le da viabilidad a un pacto PSOE-PP.
Yo sí se lo doy.
No. Yo le doy una viabilidad, y a lo mejor me equivoco. Coalición Canaria, Partido Popular. Y los Herreros y los Homeros. Ese es el pacto.
Y Ciudadanos.
Y Ciudadanos, que tiene dos ahí. Por lo tanto, ese es el pacto que creo, salvo que haya algunas historias por debajo, que pueda salir.
Mire, Casimiro,
me parece una utopía.
Mire, hay que oír la COPE por la mañana. Así que están las mentes despejadas, ¿no?
Entonces, que nunca hacemos.
Bueno, Casimiro Curbelo ha dicho. Que él está, sus ideas son más cercanas al PSOE, al Partido Socialista, sus ideas. Yo no he dicho el bolsillo, pero sus ideas están más cercanas al Partido Socialista.
Hombre, tiene que tener un corazón de izquierda.
Claro, entonces, el
ventrículo,
la, ¿no? la izquierda en su conjunto en Canarias está cansada de Coalición Canaria, pero muy cansada. Porque aquí se ha gobernado desde Coalición Canaria, de las esferas que quieran, más pensando en los amigos de siempre, los que han sostenido el partido, los que han dado las cuestiones económicas para el partido, que ver los intereses del paro en Canarias. ¿Por qué usted se cree?
Medio segundo, Mari.
Pues venga, habla.
No, de todas formas, hay que decir, en honor a la verdad, que Coalición Canaria ha subido un 40.000 votos. Hay que ponerlo sobre la mesa. Samuel, quería decir algo.
Yo preguntabas quién crees que podría, o me gustaría o nos gustaría que saliera, o que fuese consejero o consejera. Yo no lo sé. Yo lo que sí creo es que, y lo apuntabas antes, Mayer, es que no tiene nada de malo cuando se va a nombrar un equipo de gobierno, conocer realmente cuáles son las necesidades de las distintas áreas que compone un gobierno, entre ellas la del sector primario, conocer bien cuáles son esas necesidades, reunirse con las organizaciones y, por supuesto, y con todos los eslabones que entran dentro de la economía y del sector, y a partir de ahí elegir el perfil adecuado. Y yo creo que eso es una utopía, pero eso sería lo lógico, es decir, oye, ¿cuáles son las necesidades en sanidad? Las necesidades en sanidad son esta y esta, ¿y qué perfil tenemos en nuestro equipo o fuera de nuestro equipo que pueda cubrir esas necesidades o pueda gestionar esas necesidades. Eso sería lo ideal.
Por lo menos, Samuel, que no pongan a alguien al que haya que explicarle que es el POSEI.
Pero eso ha ocurrido, Mayer.
Lamentablemente, lo que ocurre siempre es que hay que realizar una labor pedagógica con las personas que ocupan ciertos puestos de responsabilidad, que cuando te das cuenta ha pasado media legislatura enseñándoles y diciéndoles qué crees que es o por dónde deben ir los tiros. Y eso es evidentemente un tiempo perdido. Por eso decía que no estaría mal que hubiese continuidad.
Pero Samuel, yo creo que en tema en política una cosa son los deseos,
claro,
y otra cosa son la realidad. Es decir, yo no estoy metido en la política, ni estoy en partido, ni nada, pero a mí los años me han enseñado de que los partidos son lo que son. Es decir, ellos se reúnen y ellos van a nombrar de acuerdo con sus cuotas, y si hay un pacto tal, nombran al Palmero, que si no, con el Herreño. Es decir, no les importa si conocen o no conocen, porque salvo algunas excepciones en la política canaria, se han nombrado los consejeros que ha tocado por turno por nombrarlos.
A ver, después
han sido un fracaso, muchos, muchos de ellos. No voy a nombrar a nadie aquí, pero yo he conocido muchos, y muchos malos.
Vayan
y
echándole bueno, cabeza, poco. Que después de actualizar les voy a preguntar, ¿qué tres cuestiones le harían al candidato a ser consejero? Para saber si se entera o no se entera de políticas del sector primario. Actualizamos porque son las 10 y 30 minutos.
De Canarias.
Está informado.
Daniel Pinelo, resumimos lo más importante de la mañana.
Recordamos la información que adelanta el periódico El Día. La Policía Nacional ha detenido al abogado y empresario de la Noche Lagunera, Evaristo González, por su posible implicación en el asesinato de Carlos Machín en el aparcamiento de la Escuela de Idiomas de La Laguna en abril de 2008 como presunto autor intelectual. Según fuentes del Tribunal Superior de Justicia, se han practicado otras detenciones relacionadas con ese crimen y Evaristo González va a pasar a disposición judicial el viernes. Esta madrugada se ha registrado su domicilio de Tacoronte y al parecer el primer informe de la policía ya apuntaba a él en el caso. Han trabajado el grupo de homicidios de Santa Cruz de Tenerife y también el grupo de homicidios de Madrid. Hay que recordar que agentes de la Brigada Provincial de la Policía Judicial efectuaron recientemente trabajos para la localización supuestamente del arma de fuego utilizada por los sicarios que tirotearon a la víctima. Y cambiamos totalmente de asunto. Rosy Aguilar es la nueva rectora de la Universidad de La Laguna después de haberse impuesto ayer con claridad a su contrincante en la segunda vuelta, a Pino Caballero. Aguilar es catedrática de Ingeniería de Sistemas y Automática y se convierte en la segunda mujer en acceder al rectorado de la institución lagunera tras Marisa Tejedor. Esta mañana nos contaba sus proyectos inmediatos.
Pues lo primero es ya hacer transformar este proyecto en un programa de gobierno, donde volvamos a donde se coloque al alumno en el centro de la institución con este programa de gobierno, con acciones concretas, donde el personal de administración y servicio vuelva a sentirse parte de la universidad, se ilusione, y donde nuestro personal docente investigador pues tenga tiempo para hacer esa investigación y esa transferencia que es tan necesaria en Canarias y para dar una docencia innovadora.
Recordemos que Rosy Aguilar es gomera de nacimiento también, Mario.
Pero no
es
familia de Casimiro.
No, la Gomera,
viva la Gomera.
Viva la Gomera.
No falta sino que la Merkel se vaya ahora.
Los gomeros al poder, porque efectivamente Merkel manda en
Europa. En la Gomera también, gracias.
En Europa, ¿y dónde pasa las vacaciones?
En la Gomera.
Pero es que ella vaya. La rectora de la Universidad de La Laguna, Gomera. El que va a decidir el pacto de Canarias,
Gomero.
El que manda en esta tertulia,
Gomero. Ahí sí. Ajolá. Mira, que yo quiero decir. ¿A que tú hablaste ya?
No, venga, medio segundo.
No.
A ver, una pregunta que nos hace un oyente y así entramos
en materia.
Recuérdense.
Sí, los tres puntos.
Venga. Pero esta pregunta es interesante. Dice: buenos días para todos. ¿Me podría decir cuál es el precio mínimo de la leche de vaca y de la leche de cabra? Tengo una guerra como en la cooperativa La Candelaria. Cuando mando menos cantidad de leche, me la pagan más cara. Y cuando tengo más cantidad de leche, me la pagan más barata. Y la respuesta es que tienen más bacterias. Habrá que buscar un laboratorio para hacer mi propio análisis de leche y contrastar los datos. Muchas gracias y felicidades por el programa.
No, pero La Candelaria no tiene laboratorio, ni en Canarias no hay laboratorio que yo sepa de leche.
Pregunta el oyente.
¿Cómo el precio de la leche? Yo creo que lo mandan a Santander.
No. ¿Hay un precio mínimo de la leche de vaca y de la leche de cabra?
No. El precio mínimo no existe como mínimo porque no se fija un precio mínimo, igual que no se fija un precio máximo, eso lo fija el mercado. Ahora, si hablamos de a qué precio medio o a qué precio se está pagando la leche de vaca ahora mismo en Canarias o la de cabra, pues la de vaca, yo creo que a lo menos que se puede estar pagando en este momento es entre 0,44 céntimos el litro, y la de cabra yo creo que el mínimo que se está pagando es 0,69, y hay precios La de vaca es bastante más estable, entre 0,44 y 0,46. Y la de cabra, podemos estar partiendo de 0,69, pero podemos llegar incluso a 0,83, 0,84.
Dependiendo de la calidad de la leche, Samuel, o...
Bueno, hay algunas empresas de transformación que tienen marcados unas tablas de bueno, pues unos requisitos mínimos a partir de los cuales empiezan a penalizar el precio. Sí. Entre ellos está la bacteriología. Bacteriología, células somáticas, litros. Hombre, yo lo que le recomendaría a este ganadero, por supuesto, que contraste los análisis, que los contraste para ver y que identifique dónde tiene el problema, si lo tiene, porque es un problema muy común el de la bacteriología en la leche y es un problema que es relativamente sencillo de corregir.
Hoy estaba riendo aquí con un mensaje de un oyente, porque ha seguido con lo de las preguntitas que yo hacía antes, ¿no? Y sí. Dice aquí, mi suegra, gomera, mi suegro, gomero.
Que yo quiero decirle que, claro, no echen de menos a Jesús Corvo, porque hoy está acompañando al señor consejero de Agricultura en su arda.
Ay, yo pensaba que ibas a decir que estaba diciendo al próximo consejero.
No, él está como la Guardia Civil.
En el gabinete de crisis.
Exacto, de crisis. Entonces hoy entrega al consejero el premio al mejor queso de Canarias, y como no, tiene que estar Jesús Corvo.
No, pero él no es de vino y de aguacate.
No, ya se cambió a todo, ya es todo. Él en la consejería es todo. Él se sienta allí por
polivalente,
la mañana.
Polivalente,
él sienta... también del Consejo Regulador y de todo.
Todo. Él se sienta allí por la mañana. No ve que tiene a Carlos Alonso, que es amigo de él. Se sienta por la mañana en la Consejería de Agricultura. Abel, primero va con Abel. Allí se toma dos cafés. Y ya después va con el consejero y se toma un licor. Y ya después se viene para la COPE o se va para otros sitios que tiene él, después se va para Laguna.
Se lleva bien con el dúo dinámico, entonces.
Sí. Y después ya a última hora va a los aguacates.
A ver, bueno, Javier, para saber si un consejero...
Dos apreciaciones rápidas. Vamos a ver, yo me pongo en la piel de un ganadero, un agricultor, ¿vale? De cualquier... a que nos está escuchando y dice, oye, una tertulia, llevamos media hora... de política, ¿por qué?
Política.
No, pero es que es verdad, y el agricultor y el ganadero muchas veces obvia que estamos inmersos en las decisiones políticas y en las personas que van a tomar las decisiones, y eso a los que estamos un poco, o yo, pues afortunadamente, pues ya llevo varios años, pero siempre lo veíamos de lejos. Hemos hablado de las elecciones autonómicas, locales, pero las del Parlamento Europeo, 751 miembros que se deciden las decisiones, que el Parlamento luego está la Comisión, es que se nos va la vida en esas decisiones, que más allá, que es verdad que tenemos que saber producir, y bien, y de calidad, y poder vender, que es lo importante, pero vamos a estar dependientes de todo eso. Por eso la importancia...
O sea, la pérdida de Gabriel Mato...
Creo que en este sentido, creo, y se han pronunciado alguna organización ayer desde Aprocan, creo que nosotros desde ASAGA también valoramos que debíamos haber mantenido de alguna manera... No, a nosotros, más allá de colores...
El Partido Popular lo puso en el número 13.
Que ahí,
¿alguna organización protestó por el número?
Vamos a ver, nosotros no podemos, creo, bueno, no sé, claro. Que ninguna organización puede estar decidiendo dónde tiene que ir los números, pero sí es verdad que nos hubiera gustado tener más representación canaria.
A ver, voy a empezar con Samuel. Samuel, dos preguntas para saber si un consejero está puesto o no en temas del sector primario. ¿Qué dos preguntas le harías tú?
Solo dos.
No, solo dos. Con dos te la tienes que jugar.
Bueno, yo le preguntaría si es consciente de, o si sabe lo que hay que hacer en Canarias para montar o ampliar una granja. Eso le preguntaría. Y le preguntaría, si son solo dos, si es consciente de lo que pasaría si se pierden definitivamente las compensaciones al transporte.
Vale. Javier, ¿qué le preguntaría?
Bueno, un poco por la línea, yo le diría, ¿quién tiene las competencias a la hora de realizar una explotación o una inversión? Es decir, a la hora de un proyecto, ¿quién tiene competencias ahora mismo tal como está la ley del suelo, para que ese agricultor o ganadero sepa dónde va? Y por otro lado... pues también le preguntaría qué tiene pensado de alguna manera para los niveles de autoabastecimiento, que al menos se mantengan o que puedan subir.
Yo lo primero que le preguntaría es qué se va a hacer.
Estoy riendo sin escuchar la pregunta.
Yo lo primero que le preguntaría es qué se va a hacer con lo del agua, la situación del agua en Canarias para poder producir, y la ganadería, porque las vacas beben leche, beben agua, se beben más de 20 y pico litros diarios.
Mucho más.
No, pero es que yo estoy sacándolo porque una mata plátano se lleva 20 litros. Y entonces lo que quiero decirle es que una vaca se gasta hasta 100 litros de agua diario.
¿100 litros de agua al día?
Sí, sí, sí.
En su pico de producción se puede estar llevando tranquilamente 110, 120 litros de agua.
La leche es líquida.
La leche no viene del aire.
Ahí está la cosa. Es que mucha gente no carbura con esa situación. Y después tenemos el tema del para mantener en Canarias. Hay que ver a qué nivel de compromiso llega la Consejería de Agricultura y la Consejería de Comercio sobre la situación tan dramática que tenemos con los productos que se importan para la alimentación en Canarias. Esa es la ruina del sector en Canarias. Esa es la ruina. Si nosotros no arreglamos el problema del agua y arreglamos el problema del transporte y arreglamos este problema, en Canarias la agricultura, en 4 años no hay agricultura ni ganadería.
A ver, Roberto, pues si elevas el listón todavía
no,
más.
No, yo no le preguntaría nada.
¿No?
No, porque es que no tiene ninguna relación el que yo le pregunte o que le preguntemos, porque no va a tener ninguna repercusión. Yo creo que lo importante de un consejero es saberse rodear de un equipo competente, porque el que venga no tiene por qué saber cuál es la norma de las instalaciones de una granja, no tiene por qué saber lo otro ni lo otro, porque eso no ha ocurrido nunca. Hay consejeros de sanidad que son abogados, no tiene ninguna relación.
O sea, tú esperas más una buena voluntad por parte de
un equipo. Claro, que es que el consejero no, claro. Yo siempre comparo cuando me estudiaba a San Isidoro, que siempre lo era filósofo, era médico, era de todo.
Sí, pero Roberto, claro, estarás de acuerdo conmigo, que eso es importante. Y por ejemplo, en Narváez lo hemos visto, que él dicho, voy a pagar el posei pendiente, se ha comprometido y lo pagó. Pero me refiero, si tú tienes un consejero que está verde, que no tiene idea de nada.
Pero es que todos van a venir verdes, Mayer, porque
no,
es que partimos de la base que van a nombrar a uno que a nosotros nos guste. Y en los partidos políticos nombran al de la cuota, al del que le toca por relación de votos es que no podemos. A mí me encantaría que fuera un consejero que tuviera conocimiento amplio de
agricultura. Pero el consejero
nosotros ponemos a Javier de consejero,
sí, no.
Y ella tiene un montón de asignaturas ya aprobadas.
Yo tengo matrícula de honor, pero que no tiene
después,
nada que ver.
Efectivamente, no sabemos cómo será gestionando Javier.
Claro.
Bueno, pero Roberto, yo creo que cuando ese consejero, quien sea, que vaya a defender o a tener que explicar los problemas o las circunstancias, tiene que ser conocedor y no puede llevar el equipo a la mochila todo el día.
Un momento, Javier,
se asesorará para las reuniones.
Perdona.
Pero tiene
si
que
ese consejero va a plantear algo, ¿qué te crees? ¿Que se levanta por la mañana?
No, hombre,
improvisa. Él tiene su equipo, le da la chuleta.
Yo soy de los que piensen, ya sea consejero o cualquier responsable político en su área, tiene que tener conocimientos mínimos.
Pero eso no existe.
Pero mira, por ejemplo,
es mi opinión.
Por ejemplo, Samuel sacaba el tema de la subvención al transporte. Si tú no tienes muy claras las cosas y piensas que la subvención al transporte está en el POSEI, pues cuando te preguntan cómo ha pasado, tú dices, pero es que el POSEI no se va a tocar. No, señor, usted tiene que saber que una cosa son la subvención al transporte y otra cosa son los dineros del POSEI. ¿O no, Samuel?
Yo lo que creo es que evidentemente el consejero no tiene que saber, o consejera, no tiene que saber de todo, eso es imposible, pero el consejero o consejera es el que va a tener que elegir a su equipo. Y tú para poder elegir, y lo digo, me pongo en primera persona, pues yo gestiono un grupo de empresas y yo evidentemente no sé de todo, ni muchísimo menos, ni voy a saberlo nunca jamás. Pero claro, cuando yo voy a elegir qué persona me va a llevar los recursos humanos, qué persona me va a llevar el área financiera o me va a apoyar en ese área, y así en todas las áreas, tendré que saber qué necesidades tiene mi empresa para poder seleccionar a los perfiles que me puedan ayudar y cuando tengo una duda que me la puedan intentar resolver o buscar una estrategia. Lo que, claro, si el consejero o consejera no sabe de todo y luego el equipo viene también de donde, también, porque los equipos también se cumplen cuotas y cosas, a ver si vamos a pensar que eso a lo mejor se cumplen más ahí.
Segundas escalas.
Claro, entonces, ¿yo qué pido? Hombre, pues equipo, una consejería de cualquier área que sea consciente de cuáles son las necesidades que hay en el momento, de cuál tendrían que ser las estrategias para avanzar en cualquier área, y que, por supuesto, se rodee de las personas necesarias con conocimiento.
Yo creo que este ejemplo de Samuel es bueno, ¿no?
Sí.
Samuel pondría a gestionar el presupuesto de Capisa a alguien que no haya gestionado ni un duro en su vida.
No puede.
No, porque pero el problema es que a lo mejor si Samuel hace eso, al día siguiente no está. Claro. Porque,
pero el,
porque
el político su consejo, problema no lo tiene, sigue.
Y sobre todo creo que yo también, la administración por dentro hay que conocerla. Claro. La burocracia. Claro. Es decir, y cómo saber que el organismo pagador, quién está, qué es lo que pasa, cómo son los tiempos, el que lleva registro vitícola, el que lleva el otro, qué es, cuáles son los problemas. Hombre, todo no puede ser, pero es verdad que es mejor que tenga algo de conocimiento que no un año y medio o dos para adaptarse más allá. Es verdad que eso es una utopía que conozca todo, pero bueno, no es lo mismo que pues que llegue casi de rebote. Es no, lo que nosotros demandamos y después llegue. Ahí yo creo que en los distintos equipos, no puedo decir yo quién, pero hay experiencia con algunos que aunque están en la oposición que han estado tramitando en el REF agrario, que han estado trabajando.
Son los técnicos, Javier.
Aunque bueno, yo coincido con Roberto en lo que dice. Si alguien viene con ganas de verdad de hacer una buena gestión, las ignorancias son salvables. Es decir, el tipo se pone en el minuto uno y dice, por ejemplo, una cosa que ha salido muchas veces aquí de los ganaderos, que se quejan de por qué los plataneros cobran antes las ayudas del POSEI, estando el dinero aquí, y sin embargo, los ganaderos tardan un montón de tiempo en cobrar esas ayudas. Bueno, eso se lo explicas al nuevo consejero, y si el consejero no tiene ni idea de eso, se sienta con los técnicos, lo habla, le cuentan, y si tiene voluntad, se pone manos a la obra a arreglarlo. ¿O no?
Mira, en la consejería Mayer hay funcionarios, no políticos, que han gestionado la consejería de una manera positiva. Y todos los pagos y todas esas historias que se han llevado a cabo ha sido por la labor de esos funcionarios que se han puesto en marcha. Y en ese sentido yo creo que los funcionarios, y esto es como en Estados Unidos, es decir, hay que mantener al que sirve y al que vale y al que ha gestionado bien. Y eso no tiene nada que ver con la cuota del viceconsejero, con el director general y con todas esas historias que son cuotas políticas.
Un añadido que yo
no
quiero hacer.
No olvidemos.
Sí, pero yo creo, Roberto, que efectivamente eso es así. Pero, hombre, y además este ejemplo que estábamos tocando sirve. ¿Cómo se explica que si está el dinero no se pague? Pues, oye, el dinero es que no ha llegado y tiene que adelantarlo la consejería o el gobierno de Canarias, como lo ha pasado con la del agua. Bueno, pues entonces ahí tienes una dificultad añadida. Pero si el dinero está, ¿por qué no se paga?
Mire,
y uno tiende a pensar que hay un problema de la estructura funcionarial que no camina.
¿Quiere que le diga usted una cosa? Eso es más sencillo de lo que estamos hablando nosotros.
El dinero,
El problema es que estamos hablando de que el que sirve se queda. El que sirve tiene que servir para todos y para todas. Pero es que hay algunos que Dios nos libre. Están para los grandes. Para los grandes. No para resolver los problemas generales de Canarias.
Servicio unidireccional, entonces.
Exactamente. Ahora ya puedes poner a Casimiro.
No, al final lo que necesitan ustedes es gente que resuelva, ¿no?
Claro.
Necesitamos gente que resuelva, que aprenda si no sabe, que tenga ganas de aprender y que de una vez se den solución a los problemas, porque además hay problemas que vienen que no son nuevos, ¿sabes? Son problemas que vienen permanentemente.
Sí, señor.
Atrás,
por ejemplo, la legalización de las instalaciones ganaderas.
Ahí, por ejemplo,
porque estamos con esa asignatura pendiente.
Pero mire, por ejemplo, que es un tema que vamos, Samuel lo tiene que vivir en carne propia todos los días que le llaman. Hay una ley del suelo que sabemos las limitaciones y aquí hay que decirlo, es decir, fue una voluntad y todo eran buenas intenciones y el documento a nuestro entender era una oportunidad, pero es verdad que no ha habido un desarrollo. Pero hay una directriz de ordenación del suelo agrario que hay que ampliarla y ahora ya se lleva un trabajo de 2 años. Si el nuevo equipo que se incorpore ese trabajo, que yo no voy a decir que es el mejor o el perfecto, pero ya se ha avanzado bastante, pues si no tiene ni idea de cuál es el trabajo que se ha hecho, la idea, pues volveríamos 2 años atrás. Y entonces, si volvemos 2 años atrás, que ya lo que cuesta 6 años, va a costar otros 10. Y eso es, yo no digo que tengan que estar los mismos ni los otros, pero por lo menos que sean conocedores y que con esos equipos se sienten. En el tema de cuando yo decía de los funcionarios, al final es verdad lo que dice Roberto, es decir, hay un equipo, son los funcionarios, jefe de servicio, jefe de sección,
los que manejan,
pero es verdad que si tú no conoces la realidad, ahora tenemos un problema, no problema, vamos a ver con el tema del pago de las ayudas que tenemos hasta el 30 de junio, empiezan a salir las resoluciones provisionales y con el cruce de CIPAS, registro vitícola, cuando no es con el tema de las ayudas de Papa, en este caso la ayuda a la superficie de viña, se va a intentar trabajar con la consejería o con sus reguladores para darle solvencia. Pero son problemas que tienen que ser conocedores y valorar cómo el equipo se dota de más personal o cómo se deben buscar la normativa, cambiarla, porque todo eso es el día a día. más allá de que es verdad que los funcionarios van a ser, pero si no son conocedores, mal vamos.
Dice un oyente, el gomero de esta tertulia vino fuerte hoy. Bueno, yo creo que hoy y todos los días, ¿no? Yo no he visto nunca a Mario
un día flojo. Y en pantalón corto, ¿eh? Que ya
me
imagino.
Ay, Dios, yo me pierdo eso, joder.
Así ahora, que... lo que no ha vuelto a traer es la camisa que le impresionó a Roberto Boiri.
No, ya empiezo. La semana que entra, no, la otra ya empiezo con esa camisa.
Sí.
Y ahora me van a mandar...
Mándame un WhatsApp, por favor.
No, yo eso no lo sé manejar.
Bueno, te lo das a Mayer que te lo mande.
No. Yo tengo un teléfono que costó 10 euros.
No, pero yo no por teléfono no veo la camisa.
Mira.
Yo la quiero ver.
Ahora me mandan
fue un furor esa camisa, Mario. Tienes que reconocerlo.
No, pues ahora me están haciendo una en Cantabria, en Santander.
¿A mano?
No.
¿Pero comprabas en China, vos?
No. Yo en China no compro nada. Ni teléfonos ni nada. Yo compro todo en Lalo. Que todo de China.
El chino canario.
Mira, yo, si me permiten un segundo, les voy a poner dos ejemplos de lo que está pasando a día de hoy en las explotaciones, y ya no estamos hablando de estrategias de futuro de desarrollar. Un ganadero de avicultura de puesta de aquí de Tenerife, para electrificar su granja que llevaba, estaba trabajando con generadores eléctricos, para poder ejecutar la obra, estuvo 3 años y medio para que le dijeran, puede usted empezar, sin modificar el proyecto. Otro, un depósito de agua para que puedan beber los animales, lleva 1 año y medio solicitando las licencias que necesita, y a día de hoy todavía no sabe si las gallinas mañana van a beber, no van a beber.
Un despropósito.
O sea, eso no es estrategia, eso es decir, vamos a ver, ¿qué problemas hay, señores? Siéntense conmigo, los que están, ¿qué problemas tenemos? Oye, que no podemos estar 4 años para electrificar una granja, que no podemos estar 2 años para montar un depósito de agua, no. Que encima no es ni una obra civil, que es un depósito desmontable, que no puede ser.
Roberto Boiri recuerda perfectamente la máxima de Pedro Molina, ¿te acuerdas lo que decía Pedro Molina, no? Dice, no puede ser que para montar una granja tenga que presentar más papeles que para montar una refinería, ¿te acuerdas de eso, no?
Efectivamente, lo decía y era cierto, su lenguaje que esto era muy, muy clarificado.
Señores, muy bien. Cuando... colocamos al próximo ganadero, al próximo consejero de
coño, tiene que venir a la ganadería.
Lo que sí solicitamos, por lo menos, es que, igual que nos achacan otras sectoriales, que siempre la consejería ha tenido muy mimado, las políticas van muy mimadas al sector primario, ojalá sigan mimadas, porque de lo contrario, si ya estamos como estamos, si no se nos mima, mal vamos.
Señor, lo dejamos por aquí. Roberto Goiris, Mario Escuela, Javier Gutiérrez, Samuel Marrero, gracias a todos.
Muchas gracias, un saludo.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
¿Quieres aprender a gestionar las bonificaciones para formación de las que dispone tu empresa este año? La Cámara de Comercio te enseña a hacerlo. Solicita más información llamando al 922-100-400. Proyecto subvencionado por el Cabildo Insular de Tenerife, dentro del programa Marco Estratégico de Desarrollo Insular, Fondo de Desarrollo de Canarias.
El 30 de mayo Santa Cruz se convierte en el corazón de Canarias. Desde las 10 de la mañana y hasta que anochezca, múltiples actividades darán vida a la ciudad. Durante todo el día, tradiciones, deporte, gastronomía, artesanía, exposiciones, actividades infantiles y como fin de fiesta en la Plaza de la Candelaria, el humor de Quique Pérez y los conciertos de los Gofiones y de los Abandeños. Consulta todas las actividades en fiestasdesantacruz.com. Colabora en Gobierno de Canarias, Cabildo de Tenerife y Caja 7. Vive un día lleno de tradiciones en Santa Cruz. El 30 de mayo, el corazón de Canarias.
¿Te casas? Pues invítanos a tu boda. Grupo Díaz te ofrece su saber hacer en pastelería, restauración y organización de eventos. Tu tarta, postre, mesas dulces, detalles dulces y mucho más en Pastelería Díaz. Y el banquete en Casa del Vino Restaurante. Un lugar único para un día mágico. Grupo Díaz, nos casamos contigo.
Porque todo cambia, hoy eres de coche pequeño y mañana necesitas uno grande. Por eso Mazda te ofrece la Flexi Opción. Disfruta tu Mazda hasta 4 años y luego decides si quedártelo, cambiarlo por uno nuevo o devolverlo. Mazda Flexi Opción, la opción que se adapta a ti. Ven a vernos al Mayorazgo y Las Chafiras en Tenerife o en mazdacanarias.com.
en su vivienda o en su negocio. Servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922 15 24 34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com. Su empresa de siempre. A su servicio las 24 horas. 922 15 24 34.
Ya nos puedes escuchar en tu móvil y en todos los dispositivos. Toma nota, copecanarias.com. Y también para sistemas Android, ya tienes la aplicación de Cope Canarias en la Play Store. Escúchanos donde quieras y cuando quieras. Cope Canarias, estar conectado, estar informado.
El 29 de mayo en la Plaza de España de Adeje, desde las 8:30 de la tarde, ven y disfruta del baile de magos del Día de Canarias. Reserva tu mesa en el Centro Cultural de Adeje. Más info en adeje.es. Esta es la Mordida.
Sun and Stars, el festival de música más esperado, ya está en Canarias. Juan Luis Guerra, Daddy Yankee, David Bisbal, Ego Calderón, Beret, Ana Guerra, Tropical Minds y Trending Tropics. 29 de junio, Estadio de Gran Canaria. Información y venta en sunandstars.es.
Date un capricho. Disfruta frente al mar de los hoteles Río en Canarias con hasta un 40% de descuento. Haz tu reserva en río.com y obtén hasta un 10% de descuento adicional por unirte a nuestro club de fidelización Río Class.
No solo sus piscinas naturales, ni ese silencio o su autenticidad, es esa energía especial que te llega y que te atrapa. ¿La sientes? El Hierro, la isla con alma.
Como nos ha adelantado el periódico El Día y estamos comentando en esta sintonía, pues atentos, muy atentos a esta detención de Evaristo González como autor intelectual del asesinato de Carlos Machín. Varias detenciones y registros domiciliarios en estas actuaciones que se están realizando y se suman a esta detención de Evaristo González, repito, relacionadas con el asesinato de Carlos Machín, en La Laguna, en Tenerife, a las puertas de la Escuela de Idiomas. Es nuestro tema del día.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
Conocemos cómo viene la mañana en Lanzarote, Laura San José.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues nosotros vamos a hacernos eco de las declaraciones de Mame Fernández, es el concejal de Lanzarote Avanza en Tías, Partido Popular 9, Partido Socialista 9, tiene todas, vamos, solo le falta que le pongan el nombre de una calle y que le ofrezca, no sé, ser el presidente del mundo, porque es la clave, o sea, él decide si gobierna con PP o gobierna con Partido Socialista. Vamos a hablar también de que la emprendeduría en Lanzarote supera la media de Canarias, es un estudio elaborado por la Confederación Empresarial de Lanzarote, hablaremos con su técnico Vicente Estinga. Vamos a saber cómo va a celebrar Jesús Machín, que está pletórico evidentemente de nuevo tras su mayoría, el Día de Canarias, para que nos cuente algunos de los actos que van a desarrollarse en la Plaza de los Dolores. Y vamos a seguir abordando el tema de Huawei, qué va a pasar si nos tenemos que cambiar de móvil o no. Son algunos de nuestros temas.
Vamos también con la mañana en Fuerteventura, Pía.
Hola, Mayer, buenos días. Hoy vamos a hablar del pacto que han presentado esta mañana Coalición Canaria y el Partido Popular para gobernar el municipio de Tuineje. Tendremos también programa con las mujeres feministas de Fuerteventura, en el que abordaremos, entre otras cuestiones, el caso de Verónica, esa mujer de 32 años que se ha suicidado en Madrid después de que se difundiera entre sus compañeros de trabajo un vídeo de contenido sexual grabado hace 5 años. Hablaremos de la Feria Insular del Libro, que hoy se presenta y que celebra 30 años, y también del tercer Festival Verde, que tendrá lugar en Najares el último fin de semana de septiembre.
La mañana en La Palma, ¿cómo viene, Miguel Ángel?
Pues aquí estamos todavía pendientes de recuentos, pero vamos a hablar hoy con dos alcaldes, con una alcaldesa, con Noelia García Leal, que conseguía mayoría absoluta en los Llanos de Aridane, con el alcalde de Breña Alta, Jonathan Felipe Lorenzo, que también conseguía mayoría absoluta en Breña Alta. Estaremos pendientes de cómo se va desenvolviendo también la situación de pactos en la isla de La Palma. Y luego tendremos nuestra sección de los miércoles, La Palma es un paraíso, hoy con Víctor Díaz Molina, con Sosó y con el escritor Juan Calero Rodríguez.
La mañana en Tenerife, Guillermo García.
Protagonista político del día, Luis Rey Gutiérrez Mayer, el candidato del Partido Socialista, al que por fin hemos logrado que hable después de los comités y de las reuniones que han tenido ya estos primeros días. Vamos a ver qué nos dice, cuáles son las intenciones del Ayuntamiento de La Laguna. Analizaremos también el escenario político con Óscar Izquierdo, el presidente de FEPECO, que tiene algunas cosas que contar en el día de hoy, pero como no solo de política, bueno, tenemos tertulia de mujeres políticas, por supuesto, que viene muy calentita siempre todos los miércoles, pero no solo de política y del hombre. Daremos alguna recomendación cultural con el festival Más que Rock. Nos visita también el doctor Muiño, vamos a hablar hoy de lentes de contacto, y también tenemos sesión de gastronomía.
La mañana en Gran Canaria, Javier Benítez.
Pactos de gobierno en diferentes municipios de Gran Canaria. Los candidatos están a todo tren porque es casi imposible localizarlos. Ejemplo de la cantidad de reuniones que se generan para establecer pactos. Donde parece que ya hay algo es en Teror, entre PP y Partido Socialista. Hablaremos también de tabaquismo. El viernes es el Día Internacional Sin Tabaco, de las fiestas fundacionales de Las Palmas de Gran Canaria, que se presenta hoy, tertulia de millennials y entre otros asuntos del Congreso Internacional de Turismo que se celebra la semana que viene en Gran Canaria.
Bueno, le anunciamos también, Javier, a los oyentes que mañana tendremos programación especial del Día de Canarias, un programa que va a dirigir nuestro compañero Javier Benítez, de 11 a 1, ¿verdad?
Efectivamente, y ya prácticamente con todos los contenidos cerrados, vamos a hablar mucho, muchísimo de Canarias, por lo tanto será un programa con muchísima Canarias, desde el punto de vista político, pero también, como no, sociocultural.
Bueno, pues recuerden eso, que mañana la programación de COPE Canarias va a comenzar a las 11 de la mañana, a partir de las 11.